Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Rescata la Marina Armada de México a 27 menores de edad que navegaban solos frente a costas de Sinaloa. 80 niños y adolescentes sin familia son liberados de los planteles del refugio La Casa de las Mercedes por autoridades del gobierno capitalino. Fue detenido el comandante, uno de los presuntos responsables del asesinato de dos músicos colombianos. Propone la Sala Superior del Tribunal Electoral eliminar multas a los presuntos responsables de elaborar los acordeones de elección al Poder Judicial. A un mes de las lluvias que afectaron 5 estados del país, el gobierno de México entregó el primer apoyo para reconstrucción a damnificados. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona a una organización dedicada al tráfico de migrantes hacia Estados Unidos con sede en Quintana Roo. Muy buenos días, hoy viernes 31 de octubre, 7:03 de la mañana. Muy contentos de estar aquí en otra emisión de Radar 99. A nombre de Mario Campos les saluda Chema Hernández un día más. Estoy muy contento, gracias a todos que están escuchando con nosotros. Un día con bastantes noticias, fin de semana deportivo, viernes de ciencia, viernes de tecnología, viernes de cine, viernes con muchas cosas, ya fin de semana, y estoy muy contento de saludar a un colega mío con el cual no tengo mucha experiencia compartiendo el micrófono, pero sin duda alguna cada vez que se presenta la oportunidad es más que un honor. Si usted es un radioescucha del radar, lo conoce perfectamente. Querido Oscar Reyes, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Chema. Muchas gracias por esa bella introducción. Muy alentadora, sí, bien lo mencionas. No compartimos mucho el micrófono, pero siempre que lo hacemos, me da mucho gusto hacerlo. Creo que es una experiencia que yo también disfruto, y con toda la gente siempre es bueno ir cambiando alineaciones para que nos vayamos desacostumbrando a la rutina. Y por cierto, también mencionar que hoy arranca el fin de semana y prácticamente mañana Día de Muertos, así que cuéntenos cómo la van a pasar ustedes, dónde la pasarán, qué es lo que normalmente hacen, porque nos interesa. A mí es una de mis festividades favoritas, no sé si a ti también te guste o prefieras otra del año.
Pues me gusta, creo que es una muy bonita tradición de nuestro país, y vamos a estar hablando de eso también en el programa el día de hoy. Pero como bien dice Oscar, escríbanos al 55-529-2599 y cuéntenos qué van a hacer este fin de semana en Día de Muertos. Y también, ya saben, está la línea abierta para que nos den su opinión sobre los temas que estamos hablando. Y también pueden contactarnos a nuestras redes personales. A mí me pueden encontrar en cualquier lugar, en Twitter, Instagram, TikTok, donde ustedes quieran, como arroba Chemas Oficial. A ti, querido Oscar, ¿cómo te podemos encontrar?
También pueden encontrar en X como arroba Oscar-Reima. Y también nos pueden ya escribir, porque yo no, Instagram casi no lo ocupo, por eso no lo digo.
Perfecto. Pues bueno, sin más, por el momento son las 7:05 de la mañana y vámonos a la primer ronda de noticias del día.
Oh. Estas son las noticias.
Frente a costas de Sinaloa, elementos de la Marina Armada de México rescataron de una embarcación en alta mar a 27 menores de edad, cuyas edades oscilan entre los 14 y los 17 años y una más de 18 años. Lo anterior fue detallado en un comunicado de la Fiscalía de Sinaloa, quien indicó que los jóvenes provenían de la frontera de Chiapas. La carpeta de investigación se abrió contra quien resulte responsable del delito de trata.
La Fiscalía del Estado de México informó que la detención de Christopher N., alias el comandante y presunto autor intelectual del asesinato de los músicos colombianos B. King y DJ Regio Clown, con él suman ya 16 detenidos por este caso que está vinculado a actividades de narcomenudeo y también de delincuencia organizada.
Y también fue detenido el día de ayer, pero en Chiapas, Leonardo Arturo Levia Ábalos, alias El Carnal, exdirector de la Policía Estatal de Tabasco y presunto líder regional del Cártel Jalisco. Las autoridades lo vincularon con el grupo criminal La Barredora y con Hernán Bermúdez Requena, exjefe de la Policía Estatal de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López.
En Sonora fue detenido Martín de Jesús N., alias El Tomate, integrante del grupo criminal de los Gillos, una organización criminal con base en Nogales. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que el Tomate está vinculado a delitos contra la salud, secuestro y cuenta también con una orden de aprehensión por delincuencia organizada.
La emergencia en los 5 estados afectados por las lluvias en cinco estados del país continúa. No se han resuelto los problemas del todo para los poco más de 15,000 afectados. Por eso ayer, a través de sus redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que ya se entregó el primer pago de 20,000 pesos a personas que perdieron sus enseres domésticos. Vamos a escuchar a la presidenta.
Como lo he dicho en varias ocasiones, no nos vamos a ir hasta que no se abra el último camino. Además, va a haber apoyo a los comercios que se dañaron, a todas las parcelas que se dañaron. Después viene el periodo de reconstrucción para poder reconstruir las viviendas, reconstruir los caminos, reconstruir las clínicas afectadas y también las escuelas afectadas.
Por otra parte, trabajadores del Poder Judicial realizan este viernes un paro activo en sus centros de trabajo en protesta por la falta de recursos para poder cubrir sus liquidaciones. El día de ayer, sin embargo, la presidenta también, Claudia Sheinbaum, aseguró que dinero sí hay y suficiente para cubrir este gasto. Escuchemos.
La magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora, fue despedida ayer en su última sesión del Pleno de la Sala Superior, con porras y aplausos de su equipo de trabajo. La magistrada cierra así su ciclo como una de las pocas magistradas que no avalaron la reforma judicial.
Bueno, y a todo esto, si usted se pregunta por qué no quiso mantenerse la magistrada en el cargo, pues es que la presidenta de la Sala Superior, la magistrada Mónica Soto, propuso revocar todas las sanciones a quienes aparecieron en los llamados acordeones 4 meses después de la elección judicial. Escuchemos.
Parte del supuesto de que la responsable ya consideró agotada las líneas de investigación, además de que ninguna de las partes recurrentes alega falta de exhaustividad en la investigación de los hechos denunciados. Es decir, esto no es materia en las impugnaciones.
Y aquí en la capital, la jefa de gobierno, Clara Brugada, informó que en cumplimiento a una orden judicial, ayer trabajadores del DIF capitalino rescataron a 80 niñas y adolescentes que se encontraban en las 2 sedes del Centro de Asistencia Social Privado Casa de las Mercedes. La intervención se dio tras detectarse irregularidades y en caso de presunta agresión sexual en la institución. La fiscal Berta Alcalde confirmó el operativo.
La Fiscalía reconoce y agradece la valentía de la víctima, así como la actuación oportuna y comprometida del personal del DIF Ciudad de México, cuya intervención permitió activar la investigación y proteger a otras adolescentes bajo resguardo de la misma institución. Derivado de las diligencias ministeriales, entrevistas y dictámenes periciales, la Fiscalía obtuvo y cumplimentó una orden de aprehensión contra Aquiles N. por su probable responsabilidad en el delito de violación agravada contra una adolescente de 17 años.
Cada
360.
Y en información internacional les platicamos que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó por tráfico de personas a la organización criminal Badwag, puesto que tiene sede en Cancún, en Quintana Roo, aquí en nuestro país. Las sanciones se dirigieron contra el líder de dicha organización, Vikrant Badwag, tres personas más, así como a 16 empresas fantasma que facilitaron y además se beneficiaron de actividades delictivas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro Estadounidense indicó que el grupo Badwag introducía a Estados Unidos ilegalmente a miles de migrantes indocumentados desde Europa, Oriente Medio, Sudamérica y Asia.
Y el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, acompañado del secretario de Transporte, Sean Duffy, y sindicalistas de aerolíneas de este país, advirtieron ayer que si el cierre del gobierno vigente desde el 1 de octubre se amplía hasta noviembre, podría ocasionar un desastre en los desplazamientos de millones de personas. El vicemandatario encabezó una mesa redonda con trabajadores de aerolíneas y Duffy, asegurando que el estrés por la falta de pago en los controladores de tráfico aéreo está generando una crisis que podría desencadenar en un desastre.
Y ahora nos vamos a un adelanto deportivo con Omar este viernes para cerrar la semana. Omar, muy buenos días. Omar García.
¿Cómo estás, querido Oscar? Qué gusto saludarte, igual querido Chema y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues llegamos al cierre de la temporada regular en la Liga MX Femenil. Hoy arranca la fecha 17 con las Chivas, que se estarán enfrentando a Necaxa, también Toluca y Puebla en el mismo horario, 5 de la tarde, este par de encuentros, mientras que a las 7 de la noche Juárez hará lo propio ante Querétaro, y doble cartelera a las 9. Rayadas estará enfrentando al Atlas y Tijuana ante Pachuca. Destacar los duelos de Tigres Femenil, que bueno, está en la lucha por el liderato con una ventaja relativamente cómoda. A las 3:45 arranca su duelo contra Cruz Azul. Las Pumas, que se enfrentarán a León a las 5 de la tarde, así como Atlético San Luis y Santos Laguna, y Mazatlán Femenil se estará enfrentando al América. Así que mañana a las 9 de la noche ya sabremos los cruces de liguilla, y por supuesto el lunes ya los estaremos.
Perfecto, querido Omar, pues gracias por este adelanto, y pues ya es fin de semana, entonces te estaremos dando lata para que nos des toda la cartelera y el resumen de esta semana en el largo y tendido.
Seguro, querido Chema, nos escuchamos en un ratito.
Localizando ideas.
We agree that the sides are, you know, locked in, fighting, and sometimes you have to let them fight, I guess. Crazy. But he's going to help us, and we're going to work together on Ukraine. There's not a lot more we can do. You know, he's been buying oil from Russia for a long time.
Y bueno, son las 7:14 de la mañana y llegó el momento de ir a nuestra primera entrevista del día aquí en Radar 99. Bienvenido, Alfonso Laborde, analista internacional, con el cual vamos a hablar un poco sobre la reunión de Donald Trump con Xi Jinping. Adolfo, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, un saludo a todos, muchas gracias por el espacio.
No, gracias a ti, Adolfo. A ver, cuéntanos un poco, danos contexto, ¿qué relevancia tuvo este nuevo encuentro entre el presidente Donald Trump de Estados Unidos y Xi Jinping? Cuéntanos un poquito.
Sí, con mucho gusto. Mira, esto se da en un contexto importante de una gira que hace el señor Trump por Asia. Participó en un evento de la ASEAN, de la Sociedad de Naciones del Sudeste Asiático, ahí muy importante porque cierra filas con sus contrapartes. Posteriormente hizo una visita a Japón, y bueno, pues ya la cumbre en el marco de la PEC, la reunión de la PEC de estos países del Pacífico que tienen una cooperación y que data desde el 89. Había muchas expectativas de esta reunión porque, como sabemos, hay una gran cantidad de fricciones en el terreno comercial, en el terreno político, y de ahí se derivan otros elementos como las diferentes problemáticas que existen en el contexto de Asia-Pacífico, especialmente en el caso de Taiwán. Entonces, empezar con un diálogo económico era muy importante, mostrar sensibilidad en el contexto de la importancia de la estructura económica entre estos dos países que tienen cadenas globales de proveeduría muy importantes, y hay mucha inversión de China en Estados Unidos y de Estados Unidos en China, pues se esperaba que se hicieran grandes anuncios. Lo que se anuncia en esta reunión es que Estados Unidos reduce un 10% a los aranceles a este país, quedando en el 47%, no elimina los aranceles al acero, al aluminio, a la industria automotriz, y por supuesto compromete a China a hacerle compras de algunas materias primas, y especialmente soya y sorgo a Estados Unidos, y energía. Lo de energía no quedó muy claro qué tipo de energía va a comprar. Y abre la posibilidad de seguir manteniendo un diálogo económico, político, para poder reducir las fricciones económicas que existen entre los dos países. ¿Por qué esto es importante? Porque una vez que se inicia el diálogo económico, también puede dar paso al diálogo político. Y en el diálogo político, pues hay muchos temas que están ahí en la mesa y que probablemente surjan en los próximos meses.
Adolfo, buenos días, te saluda Oscar Reyes. Y con esto que nos comentas, preguntarte, ¿cómo deja planteado este acuerdo a ambos países? ¿Podríamos pensar que se llega a un equilibrio más sano, o sigue siendo Estados Unidos intentando imponerse?
Sí, bueno, mira, el principio de todo esto inicia en la primera presidencia del señor Trump, donde acusa a China de no tener pues una política abierta que subsidia su sector exportador, que no es transparente, que no tiene una economía de mercado. Y en aquel entonces, antes del COVID, habían llegado a un acuerdo de compra muy parecido al de hoy, pero yo recuerdo que en ese entonces también se integraba el tema de la carne de res, entre otros productos. Sin embargo, llega COVID, se olvidan esos compromisos, y hoy en día regresa a la mesa de la negociación el tema de que China tiene que comprar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay un tema de un déficit grande por parte de Estados Unidos en el tema comercial. Entonces, lo que quiere hacer el señor Trump es equilibrar este déficit, generar una situación mucho más favorable para sus inversiones y para los productos de los Estados Unidos, los agricultores, y posteriormente pues presionar a China para que sea más transparente en procesos de transparencia tecnológica. Hay el tema del TikTok, que tampoco se comentó muchísimo. Hay temas también de un embargo tecnológico a las empresas chinas, que no pueden vender sus software y sus equipos al gobierno de los Estados Unidos o a particulares. Y todo esto, repito, puede cambiar, pero bueno, no sabemos si el señor Trump pueda transformar este pensamiento de diálogo a un pensamiento de confrontación como lo ha hecho en los últimos meses.
Claro, Alfonso. Un poco, ¿qué mensaje envía esta reunión a otros actores internacionales? Sí. Por ejemplo, la Unión Europea o Rusia respecto al estado actual de la relación.
Sí, que ya la situación ya no es como antes, porque si bien es cierto, hay un diálogo, no se eliminaron los aranceles. Eso quiere decir que muchos países que ya tuvieron que comprometerse con el señor Trump, muchos países ya aceptaron estas nuevas barreras arancelarias, o estas medidas arancelarias, pues no van a echarse para atrás. Entonces, los que ya aceptaron se van a quedar con esos aranceles. Es una política ya de comercial de los Estados Unidos, y va a ser muy difícil que regresemos al mundo de libre comercio, donde lo que se intentaba a través no solamente de la OMC, sino de estos acuerdos subregionales o regionales o globales de comercio, que se reduzcan los propios aranceles, ¿no? Entonces estamos ante un nuevo mundo donde la perspectiva liberal, ¿no?, de libre comercio, de eliminar las barreras arancelarias, ya no existe. Y eso significa que las empresas que tenían una lógica de producción geográfica en diferentes partes o procesos productivos fragmentados, van a tener que cambiar su dinámica en sus procesos productivos. Eso, ¿cómo va a afectar a la economía? Pues lo va a afectar porque va a haber transferencia de capital, reexportación o repatriación de capitales, y por supuesto los que se encargan de desarrollar estas líneas de producción a nivel global van a tener que reconsiderar estos acuerdos de aranceles para poder tener precios mucho más competitivos.
Totalmente, Adolfo. ¿Podría este acercamiento marcar el inicio de una nueva etapa como de cooperación estratégica y calmar un poco las aguas de estos dos países, o es solamente un respiro antes de tensiones más grandes?
Es un respiro, me parece que lo dices muy bien, es un pequeño respiro, es una pausa, como nosotros con ellos, es una pausa arancelaria. Pero bueno, esto puede cambiar de acuerdo a los movimientos que tenga China en los próximos meses, años. No hay que olvidar que estos dos países ya compiten, no solamente en el terreno comercial, sino también hay una competencia militar, hay una competencia por la globalización. Los chinos llaman esto un globalismo al estilo chino, ¿no? Una gobernanza global que ellos hablan de mayor equidad, de igualdad entre los países del norte global y del sur global, y ese discurso pues se contradice con lo que el señor Trump quiere hacer, estableciendo nuevas reglas del juego.
Bueno, Adolfo, tengo una pregunta. ¿Y este acercamiento en el tablero asiático influye en países aliados como Japón y Corea del Sur, que también están buscando contener esta expansión en China?
Sí, bueno, hay que recordar que China ha abogado por una independencia, una soberanía regional, tiene desde el 2003 un programa que le ha servido para poder mantener pues y profundizar sus lazos de cooperación económica, en infraestructura, que es la Ruta de la Seda, o también se le denomina este programa. Y también hay una gran influencia de China, ha regresado a tener socios estratégicos, con Corea tienen una relación económica muy importante, con Japón también, pero no hay que olvidar la historia también nos dice que hay pues algunos pasajes que no se han podido resolver, hay rencillas históricas entre muchos países en Asia, especialmente China, Japón, Corea del Sur, Corea del Norte con Japón. Entonces esto pues no tendría ningún efecto si no estuviera la presencia de los Estados Unidos con acuerdos de seguridad con Corea del Sur y con Japón. Entonces en cualquier momento pues puede haber un conflicto entre estos países y Estados Unidos tiene el compromiso por los acuerdos de seguridad que firmó con Japón, con Corea del Sur y con Filipinas de entrar en acción para defendernos. Eso pone en riesgo la seguridad regional, y además hay otro elemento que no comenté, pero que también se está dando, que Japón, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y el propio Reino Unido promueven algo que se denomina el Indo-Pacífico abierto, que es mantener lazos de seguridad, mantener un perímetro de seguridad con ejercicios militares y cooperación. Esto pues no le gusta a los chinos porque ellos ya han hecho lo propio con Rusia, que también tiene presencia en el Pacífico.
Pues perfecto, Adolfo. Muchas gracias por estar con nosotros y seguramente te vamos a estar dando lata en un futuro para ir viendo cómo se va actualizando este tema.
Con mucho gusto, que tengan excelente día.
Gracias, Adolfo. Bueno, y también una disculpa que hace rato le estaba cambiando el nombre, pero bueno, una gran entrevista aquí para seguir hablando de lo que está pasando con nuestro vecino y con la potencia comercial que es China, pero llegó el momento de darle un vistazo a las primeras planas del día de hoy.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Ay, dime un segundo, la estoy abierto. Vámonos con las primeras planas en el periódico Reforma. Detienen 22 de 26 proyectos eléctricos, asegura experto que los detuvieron por cuestiones ideológicas. Están sin avance obras de transmisión desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
El Universal.
cae socio de Bermúdez. Era su enlace con el cártel Jalisco Nueva Generación, vaya nota, alias El Carnal, que era jefe de la policía estatal allá en Jalisco, y vínculo entre el secretario de seguridad de Adán Augusto López y el narco.
La Jornada.
Deberá Minera pagar 2.868 millones de pesos, ordena la Corte, deja firme sentencia de tribunal sobre adeudo fiscal y revoca acuerdo de Piña, quien en febrero admitió en amparo directo en revisión.
Milenio.
Caen 16 por el homicidio de los colombianos y 10 son foráneos. La Fiscalía Mexiquense atribuye a un sujeto identificado como el Pantera la orden de matar a los músicos mediante el pago de solamente 200 mil pesos el rancho con leones en Ixtapa de la Sal en la trama criminal.
Excelsior.
Alistan dictamen para presupuesto en 2026. Diputados salvan su salario de tijeretazo. Pese a anunciar reducciones millonarias para los organismos autónomos, los legisladores contemplan darse un aumento anual que suma más de 113 mil pesos.
El Financiero.
Tropieza la economía en el tercer trimestre. El Producto Interno Bruto oportuno, tras la caída del 0.3%, analistas no tienen previsiones alentadoras para los próximos meses.
El Economista.
La economía del país se contrajo 0.3% anual en julio. En el lapso de julio a septiembre, el sector secundario, que incluye industrias como manufactura, construcción, minera y energía, fue el más impactado, según la INEGI.
El Sol de México.
Finalmente, el Sol de México también habla sobre la detención del exdirector de la policía en Tabasco. Dobleteaba con la barredora, dice este periódico. Leonardo N. trabajó bajo el mando de Hernán N., el exsecretario de Seguridad, que ya fue detenido hace tiempo.
Y en prensa internacional, el New York Times nos trae una nota bastante tecnológica que nos explica cómo OpenAI utiliza acuerdos complejos y circulares para impulsar su ascenso multimillonario. Nos explica 7 acuerdos financieros inusuales que están ayudando a impulsar las ambiciones del emblema de la revolución de la inteligencia artificial.
Y en el periódico El País habla sobre la matanza policial que hubo en Brasil, en Río. ¿Y cómo reaviva el debate si se debe combatir así el crimen organizado en América Latina? Porque el gobernador de Río comienza a hacer eco del discurso de Donald Trump de narcoterroristas y coloca el tema en el centro de la campaña para el próximo año en ese país.
Primeras planas y encabezados.
Y bueno, escuchando este gran clásico de Michael Jackson, Thriller, muy ad hoc a la época, llegó el momento de irnos a un pequeño corte aquí en Radar 99. Recuerden seguir en contacto al 55-529-2599 y estamos esperando sus mensajes y en un segundo regresamos.
Radar de alto alcance. Oliver 99.
Siete 7:34 de la mañana aquí en el radar. Gracias por estar con nosotros, como siempre, como cada día, detectando la noticia. Le voy a hacer la invitación de nuevo porque siempre nos gusta mucho, nos pone muy de buenas ver sus mensajes, escuchando sus opiniones, saludos, todo lo que van a hacer el fin de semana, el 55-529-2599, WhatsApp está abierto y también les queremos justamente para que nos cuenten qué van a hacer el Día de Muertos. Estuvimos ya platicando un poquito en la mañana, ¿no? Una festividad muy importante en el país y que también es importante pues cuidarse porque hay mucha gente en las calles. Y justamente en un ratito vamos a estar hablando con el director del C5 para que nos cuente un poquito el ratito sobre todos los despliegues operativos de el Día de Muertos y pues justamente les queremos desear que disfruten, que sea un buen día y que reavivan se mantengan vivas estas tradiciones en nuestro país, ¿no, querido Oscar?
Sí, así es una tradición muy bonita, a mí me la disfruto mucho. Hay varios estados, yo la verdad solo normalmente la paso en el estado de Michoacán, pero he escuchado que en Oaxaca, en Guerrero también y en Mérida tienen una manera muy particular también de disfrutarlo. Y bueno, pues la decoración siempre, a mí me encanta la flor cempasúchil y que todo está adornado de catrinas, de este papel, no recuerdo el nombre, que es papel, ¿sabes cómo se llama? Se me fue el nombre.
Papel picado, sí.
Y a mí me encanta. Y sí, nos quieren compartir fotografías, pues hasta el día lunes, martes, que ya se retoman las actividades, aquí estaremos pendientes, Chema.
Así es, querido Oscar, también hay algo, una noticia muy, muy interesante, bueno, importante para los que nos gusta mucho el deporte. Hoy es el juego 6 de la Serie Mundial. Hoy viernes, ¿qué más podemos pedir saliendo del trabajo a ver el béisbol? Y bueno, yo estoy en una incógnita un poco grande porque yo quiero que ganen los Blue Jays. Yo
también
estoy totalmente a favor del equipo de Toronto y quiero que ganen hoy, pero si quiero ver por el béisbol y por todas las demás personas, yo creo que hoy ganan los Dodgers sería algo especial para el día de mañana.
Sí, hoy tengo también una relación amor-odio, especialmente en ese partido. Sobre todo, digo, no sé si sabías esto, pero en el ámbito político también es importante porque totalmente. Los Blue Jays, cuando Carney, el primer ministro de Canadá, dijo, como le dijo a Trump, como, órale, vamos a echarnos una apuesta.
Sí.
Lo llevan al plano político, siempre es interesante. Ahorita, justo en las tensiones geoeconómicas, geopolíticas.
Sí, totalmente. Justamente algo muy interesante que creo que nos ha dado esta Serie Mundial es justamente este lado como internacional. Porque es la primera vez que una campaña de la MLB empieza fuera de Estados Unidos y va a terminar fuera de Estados Unidos. Empezó en Tokio, en las Tokyo Series, en este partido entre los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. Y ahora va a acabar en Toronto. Y también tenemos figuras que no son estadounidenses, ¿no? Tenemos a Alejandro Kirk, mexicano. Tenemos a Vladimir Guerrero Jr., que no solo representa a República Dominicana, sino también él es canadiense, él nació en Canadá. También tenemos a Shohei Ohtani, que pues, es la estrella,
claro.
Debatiblemente el mejor jugador de la historia de este deporte es japonés. Entonces, es un partido importante, interesante, pero que tiene tintes políticos y de curiosidades extra cancha bastante interesantes.
Y que también, por cierto, mencionar, o sea, esto ahorita lo estamos viendo en el contexto del béisbol, pero en cualquier deporte hay esta rivalidad geopolítica, por así decirlo, ¿no? Viene ahora el Mundial. El Mundial viene con muchas tensiones. Sobre todo Donald Trump ha avivado mucho este debate, como pues, ha despertado cierta molestia y cierto enojo en diferentes países, y los encuentros van a tener mucha carga política, ideológica, este enojo. Como decirlo, como en su momento también, no sé tú si sabías el dato, pero cuando se enfrenta Argentina, Inglaterra, aquí en el Estadio Azteca, estaban en un momento de tensión sobre las Malvinas, ¿no? Entonces ese partido lo vive la afición como si se estuvieran enfrentando a una guerra, pero en el deporte, ¿no? Y eso también pues, trae mucho de qué hablar y los simbolismos que se encuentran detrás.
Así es, pues hay que estar muy atento a lo que pasa hoy en el juego 6 en punto de las 6 de la tarde, horario Ciudad de México. Ya estaremos hablando más al rato con el crack Omar García y sin duda alguna el lunes estaremos hablando de quién ganó esta Serie Mundial, pero llegó el momento de irnos a echar un clavado a qué está pasando en el mundo de las finanzas y de la economía con Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Chema. Muy buenos días a nuestro amable auditorio. Les cuento esta mañana que la economía mexicana se contrajo 0.3% en términos anuales durante el tercer trimestre del año, de acuerdo con el INEGI. Aunque el resultado fue menor a lo esperado, la Secretaría de Hacienda mantiene el optimismo. Su titular, Edgar Amador, reconoció que el dato quedó por debajo de las proyecciones, pero confía en que el PIB repuntará en el último trimestre y cierre del año con un crecimiento de entre 0.5 y 1%, esto en línea con previsiones internacionales. Por otro lado, varios analistas, entre ellos el Banco Base, Goldman Sachs, UBS y otras instituciones, coincidieron en que México atraviesa una fase de estancamiento económico que podría extenderse hasta el 2026. Esto debido a la falta del impulso en los sectores industrial y de servicios, a pesar de una leve mejora en el campo. En Estados Unidos, el cierre parcial del gobierno ha complicado la publicación de datos oficiales del Producto Interno Bruto de ese país, dejando a las autoridades y mercados sin información clave. Aún así, la Reserva Federal decidió recortar las tasas de interés en 0.25 para mantener el flujo de liquidez en esa economía. En Europa, la inflación bajó ligeramente en el mes de octubre y se mantiene cerca del objetivo, que es del 2% establecido por el Banco Central Europeo. Este organismo mantuvo sin cambios la tasa de interés, asegurando que la inflación está bajo control, aunque advirtió que los riesgos derivados de las tensiones comerciales y geopolíticas siguen afectando. Finalmente les cuento que el Bitcoin, la criptomoneda más grande del mundo, bajó más del 2% y se cotizó en $107,600. Este es su nivel más bajo en una semana. La caída se atribuye a los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, quien advirtió que la política monetaria podría mantenerse más restrictiva hacia el cierre de este año. Finalmente, en esta mañana, un Bitcoin mantiene un valor de $109,700, mientras que un dólar nos cuesta $18.55. Hasta aquí lo más relevante del radar económico. Que tengan un excelente viernes.
Parece que sí, en Portugal creo, y es de una ficha que había ahí, de una denuncia que puso un particular contra él hace tiempo.
Y justamente estábamos escuchando a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con respecto al caso que ha sonado el día de ayer, principalmente de Simón Levi Dabá, el cual ha estado pues muy en tendencia en la agenda, y está con nosotros Arturo Ángel. Muy buenos días, Arturo, que nos va a ayudar a un poco explicarnos qué está pasando con este tema. Y quisiera empezar, ¿cómo estás, Arturo? Buenos días.
No, un gusto de conocer, muy buenos días.
Quisiera empezar un poco retomando un tuit que puso el día de ayer Gabriela Barkentin, y justamente quiero que nos dé pie a que nos expliques un poco qué está pasando con Simón Levi y por qué le están dedicando tanto tiempo. ¿Qué está sucediendo en este momento con su caso?
Sí, creo que realmente esa es la pregunta que al final, bastante, o una de las principales preguntas en este asunto de Simón Levi, ¿no? Y que de hecho me parece que desde antes de este incidente varios nos hemos hecho, no, por lo menos varios periodistas, ¿a qué se debe la proyección de este personaje? Porque, a ver, él fue un funcionario del gobierno del presidente López Obrador, fue subsecretario de Turismo, antes fue funcionario del gobierno de Mancera. Sin embargo, los casos por los cuales él tiene ahora órdenes o de arresto tienen que ver con asuntos particulares, o sea, no es un tema, por ejemplo, de corrupción que pudiera ser de interés público, digamos. ¿Qué pasa con Levi? A ver, él en su momento, digamos que se vuelve un cierto fenómeno en redes sociales. Primero un poco para mal por el asunto de los videos donde él se ve pues, fuera de control pateando la puerta de su vecina, ¿no? Lo cual evidentemente pues, ya ese tipo de cosas ya sabemos que en las redes explotan y se vuelven una tendencia y entonces quedó ese pésimo antecedente de él. Pero luego la verdad es que me parece que lo que comienza a generarle tracción es que él comienza en sus redes a denunciar o a reportar una serie de cosas, sobre todo con un enfoque muy crítico hacia el gobierno actual, hacia el gobierno federal, o sea, contra la 4T, digamos, pero así las aseveraciones a veces en contra de los hijos del presidente, a veces en contra de la presidenta o de gobernadores, etcétera, pero él asumiendo, diciendo que tiene información privilegiada, que son datos que le pasan directamente a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, empieza a volverse él muy llamativo en sus acusaciones y en la manera de muy elocuente de comunicar ciertas cosas. Y creo que eso lo va en esta época en que ese tipo de fórmulas me parece que funcionan, ¿no? Empieza a generarle una, pues una tensión que luego digamos que periodistas o comunicadores afines al oficialismo, al gobierno, pues empiezan a darle réplica, ¿no? Entonces, no sé si por la gravedad de las cosas que decía o simplemente porque ven en ese personaje a alguien que pues, a lo mejor se siente incómodo caricaturizando las críticas en personajes como Levi, ¿no? Entonces, por la razón que sea, le empiezan a dar bola, digamos, ¿no? Entonces empiezan a responderle y no sé si en una de esas el hecho de que las órdenes de aprehensión en su contra por un tema particular, en una de esas se reactivan justo por el activismo político que él está haciendo. Entonces ahí a lo mejor el tema puede comenzar a tener cierto interés público, pero aquí el asunto y creo y el factor de preocupación con Levi es que, y a varios, recuerdo una columna del País, por ejemplo, de hace unos meses de Vanessa Romo, que se llama Simón Levy, el farsante, ¿no? Donde ella documenta pues varias cosas que Levy ha dicho que son arteramente mentira. Y, por ejemplo, en mi caso, varias que manejo temas, sobre todo que tienen que ver con justicia y con corrupción en México y aquí en Estados Unidos, pues yo también sé por la información que yo tengo y por mis fuentes, que varias cosas que Levy ha dicho en estos meses no son verdad. Entonces, sí hay una alerta, me parece, sobre este personaje que no tiene, aunque es muy elocuente, sí me parece que rebasa un poco, digamos que ciertos límites en cuestiones que no tienen pacho en mentir. Y ahí yo creo que es una, ahí yo creo que no tendría que ser una persona que tenga ese interés periodístico. Pues, pero sin embargo, pues resulta que para los medios, insisto, afines al oficialismo, pues es una persona a la que sí les gusta responderle. Y también es cierto, hay personas que son de la oposición, pues, que también me parece, no sé si por inocencia o por ganas de simplemente replicar cualquier cosa que se encuentre el gobierno, también le ha dado un eco, le han dado eco, ¿no? Lo volvieron una voz a la que replicaban y comenzaron en algunas personas a entrevistarlo y entonces pues comenzó a crecer la figura, esa figura de Simón Levy y pues luego pues surge la información de su detención, le preguntan a la presidenta, ya le habían preguntado en algunas ocasiones por Simón Levy a la presidenta de Claudia Sheinbaum en la mañanera, ella empezaba diciendo que era un personaje del cual ni siquiera valía la pena hablar, pero pues luego ya como resulta que sí hay estas órdenes en su contra y que sí lo habían detenido en Portugal, pues le preguntan eso a la presidenta y la presidenta responde, ¿no? En la mañanera de hace dos días, me parece, diciendo que sí, que ella tenía datos de que había sido detenido en Portugal. Entonces ya ahí, pues ya a lo mejor ya no hay manera más que pues esa información sí se tiene que manejar, porque, pero fíjense ya en la instancia última en la que estamos, ¿no? Y luego, si la presidenta dice está detenido, la fiscalía había emitido un comunicado diciendo que está detenido, pero al mismo tiempo en programas de radio comienzan a entrevistar a Simón Levy y no está evidentemente detenido en ese momento, pues el asunto también se vuelve muy difícil de no prestarle atención y es ahí donde estalla todo este asunto y todo lo que ya vimos en las últimas 48 horas.
Arturo, buenos días, te saluda Oscar Reyes. Digo, toda la información que nos comentas es muy interesante. Este caso, por más que tendría que pasar desapercibido, mira, nos sigue dando de qué hablar. Y justo el tema de las narrativas, preguntarte cómo ha llegado esto, ¿no? A escalar a nivel primero, por así decirlo, más bajo, más discreto, y ya ponerlo en la mañanera, involucrar a un gobierno como el de Portugal para saber si sí, y comunicadores de un lado, comunicadores de otro lado, y fotografías, y nada. O sea, Simón Levy sigue presente, pero se sigue sin saber finalmente si sí o si no. Cada vez pinta, o si no es que ya se sabe o se podría casi afirmar que pues sí está detenido, o tan siquiera está dentro de Portugal. Y esto cuando realmente ya se dé una estructura lógica y con unos hechos cronológicos, por así decirlo, va a terminar con un nivel de credibilidad pues cero, ¿no? Y también para los comunicadores que se atrevieron, como bien decías, a replicar estos mensajes, tal vez pues ya tendrán sus razones, pero también les pegan en su credibilidad.
Sí, no, totalmente. Es que mire, son varias cosas, ¿no? Me parece que cuando tenemos un ambiente de polarización donde o es blanco o es negro, tienden a generarse este tipo de situaciones, ¿no? O sea, donde no, es que o está detenido o no está detenido. Alguien dijo la verdad o alguien mintió. No puede haber otra respuesta que eso, ¿no? Y entonces, pues bajo ese paraguas, pues vemos lo que pasó y las entrevistas donde a Levy lo ponían junto con el abogado que lo denunció, junto con San Juan Martínez, que también es la que empezó, es una de estas personas que refiero que desde siendo cercanas al oficialismo, le han puesto atención a Levy, insisto, a lo mejor porque es conveniente tener a alguien como Levy con todas las cosas que hay detrás de él como opositor, y tal vez no poner luz a otras cosas, yo diría, bastante más serias que tienen que ver con corrupción o con temas mucho de mayor profundidad, por la razón que sea. Entonces, en estas entrevistas, pues lo que era puro griterío, o sea, de pura pelea de Levy con Juana o Levy con otro abogado, o sea, momentos bastante desagradables, pero pues porque no hay puntos medios. O sea, en realidad lo que, miren, yo me parece que cuando uno ya tiene experiencia en estas cosas, desde el día en que sucedió lo de Levy, que la presidenta dijo que estaba detenido, pero él diciendo que era falso y que estaba libre, la verdad es que con un poquito de contexto, uno podía deduciendo que a lo mejor había una respuesta intermedia, y es que en efecto él había estado detenido y posiblemente estaba en libertad bajo fianza o bajo caución, como sabemos que pasa en muchos casos donde las personas en otros países pueden ser retenidas con una ficha roja, y si se determina por la razón que sea que no hay peligro de que no son un riesgo, se les deja en libertad en el tiempo en que avanza un proceso de extradición, que no son procesos cortos. Entonces, si uno se detuviera a pensar, lejos del ruido de los extremos, que esas cosas pueden pasar, entonces a lo mejor te das cuenta que, entonces podrías preguntarle a Levy, aquí es donde sí creo que estamos en deuda los comunicadores, que me parece que entiendo la inmediatez de la radio y entiendo la inmediatez del breaking news, pero me parece que si ya los periodistas solamente nos limitamos a que, es que como él sí me contesta, a poner su voz y a que repita todo tipo de cosas, me parece que no estamos haciendo bien la función de ser este filtro o de ejercer de manera profesional esta verificación de las cosas, porque entonces me parece que lo propicio era insistirle a Levy de que, oiga, okay, usted no está detenido, nos queda claro. Fue detenido hace unas horas, está en la bajo fianza. Oiga, usted está diciendo, por ejemplo, él decía en unas entrevistas que estaba en Washington, D.C., y que y lo intentaron matar y dio unos balazos y que subió un coche blindado. Sí. O sea, Washington D.C. desde hace tiempo es una de las ciudades más vigiladas en Estados Unidos porque Donald Trump desplegó la Guardia Nacional ahí. Entonces, claro, Créanme que aquí en Estados Unidos se sabría si hubo unas cosas de ese tipo y no hay noticia de eso. Entonces, me parece que el tema pasa en que sí creo que en este tema de la inmediatez y de competir además con redes sociales y todo, los periodistas no estamos haciendo también una labor, me parece, más profunda de reflexionar primero si vale la pena hablar de Simón Levy, y segundo, si es nuestra función solamente ponerle el micrófono para que repita lo que tenga que decir, o si por el contrario no debían ser de otra naturaleza los cuestionamientos hacia él.
Pues sí, Arturo, pues muchas gracias. Creo que nos diste un contexto bastante amplio y general, y bueno, justamente es como muy importante lo que mencionas al final, ¿no? Tal vez Simón Levy no es el personaje con relevancia periodística más importante, pero creo que este caso sí nos ha dado un poco, claro, pues de reflexión, ¿no? Y de interés de cómo los periodistas debemos manejar la información, ¿no?
Sí, más allá, digo, ya, pues ya ahí
pues muy posiblemente Levy, después de esto, pues ya que en extremo, miren, muchos ya sabíamos que mentían ciertas cosas, ¿no? Otras, lo que hacía Levy es replicar información que otros publicamos, entonces ahí digamos que su contenido serio era el que tomaba de otros lados, ¿no? Pero más allá de que yo creo que Levy, a lo mejor por su propio error de ayer haberse puesto en un Zoom en un lugar que evidentemente es un hotel en Lisboa, ¿no? Tal vez él mismo por sus propios errores se termine ya desacreditando, pero sí me parece que más allá del personaje Levy, justo lo que acabas de mencionar, creo que el aprendizaje, la reflexión de lo que fue este episodio, debe de estar para nosotros en los medios de comunicación, desde ¿valía la pena darle cobertura a este personaje? Hasta cómo se desarrolló el ejercicio periodístico en las últimas 48 horas, y pues para todos, ¿no? Para los que defienden que había que darles voz, para los que defienden que había que preguntarles ciertas cosas, o sea, para todos me parece que aquí tiene que haber una reflexión, porque finalmente, y mi conclusión es que no, pues, en una época en que cualquiera puede agarrar un celular o agarrar lo que sea, compartir contenido, ahora quien sea puede compartir contenido, quien sea puede compartir contenido que sea falso, ¿no? En ese sentido me parece que los periodistas más que nunca estamos obligados a hacer esa diferencia y que nuestro contenido pues, sea de calidad y sea de interés social, y es ahí donde creo que tenemos que estar enfocada la reflexión que nos deja este caso de Levy.
Pues sí, gracias Arturo por tu tiempo y tu valiosa reflexión. Te agradecemos muchísimo tu tiempo.
No, un saludo, buen fin de semana.
Y bueno, ahí está, muy interesante ese último mensaje que nos da Arturo Ángel, ¿no? Tal vez esta persona no es tan relevante, pero nos deja mucho aprendizaje, ¿no, querido Oscar? ¿Cómo se está manejando todo?
Sí, tal cual, revela el tema de los medios de comunicación, el periodismo y la fragilidad con la que todo puede caer, ¿no? En este tipo de casos. No sé, ¿tú viste ayer el video que publicó Azucena Oresti?
Sí, sí, sí.
En el restaurante y se veía la cara de Levy nervioso, muy nervioso. Y yo cuando vi eso dije, no, ya, esto está excedido en su mayor dimensión.
Sí, de verdad fue ese video. Si no lo he tenido la oportunidad de verlo en redes sociales, puede ver la entrevista que le hizo a Azucena Oresti el día de ayer. Pero querido Oscar, tenemos un mensajito, ¿no?, de la audiencia.
Sí, nos escribe por acá José Luis Vázquez Martínez. Muchas gracias. Dice, suerte con la trivia del día de hoy de ciencia. Gracias por mantenernos al día toda la semana. Gracias a ti, José Luis, por estar al pendiente de lunes a viernes con nosotros y mandarnos siempre las mejores vibras para el programa.
Y esto que acabamos de escuchar en Radar 99 se llamó Ghostbusters, los cazafantasmas, y es de Ray Parker Jr. Y con esto me da muchísimo gusto saludar a un gran invitado habitual, un gran amigo, diría yo, del teléfono de aquí, de la radio, a el señor Fedro Guillén, la Esfinge de Santa Fe. Fedro, ¿cómo estás? Muy buenos
días. José María, canijo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿tú?
Pues yo digo que guapo, pero hay opiniones.
Yo digo
opiniones que difieren de la
No, tú no escuches esas opiniones, Fedro. Yo tengo una pregunta.
No voy a hacer caso a infamias.
¿De qué estás, te vas a disfrazar el día de hoy?
Del brazo en cabestrillo, porque me fracturé el día domingo, ¿verdad? Uf. Entonces, ya con eso, ya con que salga hacia la calle me van a dar un sneaker o algo así, ¿no?
Pues sí, esperemos que sí, querido Fedro.
Me platican que está Oscar.
Está el querido
Oscar. ¿Qué es, Fedro?
¿Cómo estás, Oscar?
Todo bien, había tenido tiempo que no te escuchaba, ¿no? No tenía
oportunidad. Yo lo sé. Hijo, yo preparé preguntas para gente de la edad de Mario, entonces, hijo, se me hace que no va a salir bien el día. ¿Otra vez de vacaciones, Mario Alberto?
Ya lo conoces.
De vacaciones nos dejó encargado el changarro.
Me parece perfecto, lo pasaremos muy bien, pero sí son preguntas que, híjole. La primera, ustedes no estaban ni en proyecto en hacer, pero bueno, vamos.
A ver, pues.
Recuerden que no se vale usar Google.
¿Qué es eso?
Eso. Y le mandamos un saludo a Carla, que escucha este programa, ¿ok?
Saludos, Carla.
Saludos.
Listo. Sí. Muy bien, ¿qué tiene en común Luis Andrini y Silvia Pinal. Ya me dio hasta risa la pregunta porque sí está complicada.
¿Silvia Pinal?
Silvia Pinal y Luis Andrini. Entonces, no tienen la menor idea quién era Luis Andrini, por supuesto.
Que los dos se dedican a salir en película.
Que los dos eran seres humanos sería una buena respuesta, pero no es la correcta. Uno es hombre y la otra mujer tampoco es la correcta.
Que son actores, okay. Actrices,
que eran actores, los dos eran actores, pero tampoco es la correcta. Voy a dar la respuesta correcta por una medida de compasión. Luis Andrini actuó en los años 60 en una película que se llamaba La cigarra no es un bicho. Okay. Y Silvia Pinal actuó en El canto de la cigarra. Entonces, okay, ellos tienen en común que actuó en una película que lleva el nombre de Cigarra.
Ya me acordé, no me acordaba.
La segunda está peor.
Okay.
¿Cuál es el origen etimológico de la palabra cigarra?
Ahora sí me agarraste en seco, ¿no? Es así, ¿no?
Pues sí, no tengo ni idea.
Ok. Proviene de una onomatopeya, que es cícada en latín o chicharra en español. ¿Ok?
Ok. Bueno, okay.
No nos podemos ir con cero, entonces las voy a poner fácil. ¿Qué es una onomatopeya?
Es pues, es lo que representa un sonido, ¿no?
Ya es está. Es
lo natural.
Está salvando el...
El boom, salvando, el boom, el bam.
Sí, es una formación de la palabra por imitación del sonido que designa. En una onomatopeya muy común es rum rum, que es como el motor de un coche, ¿no?
Sí.
Ok. Híjole. ¿Cuántas especies de chicharras o cigarras hay?
Una pista, ¿son muchas o no muchas?
Son, define muchas. les voy a dar tres opciones porque sí está ya muy canijo.
Sí está canijo.
Okay. 1,000, 2,000, 3,000.
¿Las tres?
Yo me voy por 3K.
3K, sí. Muy bien, es correcto, son 3,000 especies. Ven cómo vamos mejorando. Okay. Vamos. ¿Dónde viven las cigarras?
En sus cigarritas.
En el bosque.
Salvaron el pellejo, porque nunca en la historia de esta columna se ha ido alguien con cero. Entonces ya salvaron.
En climas tropicales.
Porque de jóvenes viven bajo tierra y cuando emergen salen al aire, ¿no? Entonces eran cinco preguntas, tuvieron dos correctas, hagan las cuentas. Dude Matra.
Uf. A ver, mi Oscar, ¿tú qué dices? Que yo ni para las matemáticas estoy.
40%, muchachos. Está triste, pero sí, la primera pregunta era criminal, la segunda también, entonces 40 me parece muy bien, mi querido Oscar, mi querido Chema. Fíjense que se ubican a las chicharras, o sea, son unos insectos que vuelan en cientos de miles y asolan las plantaciones, ¿sí los ubican?
Pues se parecen como a las moscas, ¿no? Estoy
como a las langostas, digamos, ¿no?
Ah, ok, no, entonces no.
Ok, bueno. Es que resulta que había un misterio con una chicharra que vive en la Amazonia. Su nombre científico es Guyalna clorogena, ¿no? Okay. Y estos bichos construyen pequeñas torres de arcilla mezclada con orina cuando emergen del suelo. Recuerden que viven primero en la tierra y luego salen al aire, ¿no? y entonces en la etapa final de su vida salen al aire. Y un grupo de científicos se preguntó, pues, ¿por qué estas construcciones? ¿Qué sentido tiene que construyan estas como torres, ¿no? Y se plantearon dos hipótesis, ¿no? Dos hipótesis que no son más que supuestos con cierto razonamiento de que algo debe ser como es, ¿no? Entonces, la primera es que las torres les brindaban protección, ¿no? Los defendían de depredadores. Y la segunda es que les permitían intercambio de gases para que pudieran respirar. Entonces, para probar esta segunda idea es necesario utilizar algo que retuviera el aire, que podía salir de las torres, y entonces alguien sugirió algo muy inusual. ¿Se les ocurre qué se le ocurrió a los científicos? ¿Cómo sellar esta torre que formaban las cigarras?
Y no, ya estoy ciscado de responder.
Bueno, la respuesta es muy rara, porque utilizaron preservativos.
Ok.
Y así sellaron las torres, ¿no? La idea era súper simple. Si la torre servía para el intercambio de gases, el condón tendería a inflarse con el dióxido de carbono de la respiración. Entonces, lo que hicieron estos cuates es utilizar 40 condones, los pusieron a prueba, y resultó que el experimento era exitoso. Los preservativos se inflaban. Entonces, la segunda hipótesis era correcta. Las torres servían para que intercambiaran gases las cigarras, ¿no? Y luego hicieron algo pues, ligeramente cruel, que fue atraer depredadores. Las hormigas son depredadores de las crías de cigarra. Y confirmaron que las torres les daban protección, ¿no? Entonces, ello mostró cómo el uso de objetos cotidianos contribuía al avance de la ciencia. Es exactamente lo mismo que un Ig Nobel, que cuando se descubrió que el mosquito Anófeles, el productor de la malaria, es atraído por el olor de los pies humanos, ¿no? Entonces, lo que hicieron estos buenos hombres es poner queso Limburger en lugares señalados, para atraer insectos, para atraer al mosquito, y lograron disminuir esta enfermedad en un 30% en África, ¿no? Entonces, okay. Esto muestra de alguna manera la relación que puede haber entre objetos de uso cotidiano con el avance de la ciencia.
Perfecto, Fedro. Pues muchas gracias por otra clase de ciencia como cada viernes, y también especialmente porque nos tuviste compasión de no tener la peor actuación de la historia de este programa, Fedro.
Nada, les mando un abrazo como siempre, es un placer. Oscar, José María, que acabe el programa muy bien.
Gracias, Fedro, nos gracias, escuchamos la próxima semana. Fue Fedro Guillén, el doctor, con su trivia de ciencia como cada viernes. Y llegó el momento de irnos a un pequeño corte. Recuerde seguir en contacto con nosotros al 55-529-2599 y regresamos.
Radar 90.9.